Libro de Job, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. El título de este sermón es ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando me di a conocer a los hombres? ¿Dónde estabas tú cuando envié a mi hijo a morir en una cruz? ¿Dónde estabas tú cuando extendí mi bondad, mi misericordia y mi perdón? ¿Dónde te hallabas tú? ¿Por qué Dios te preguntaría estas cosas? ¿Acaso es porque Él no te halla, Él no te encuentra? Déjame contarte esta historia que se encuentra en uno de los libros de la Biblia, donde habla acerca de un hombre llamado Job, un hombre que era perfecto y recto ante Dios. Job pensaba que conocía a Dios, pero cuando Dios lo halla, Él le pregunta una y otra vez, ¿dónde estabas tú? Tal vez habrás escuchado de la historia de Job. Tal vez habrás escuchado de cómo este hombre, que era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, pasó una gran calamidad. Podemos recordar el libro de Job cuando frente a Dios se presenta Satanás. Y Satanás le dice, Job es un hombre recto. Es un hombre perfecto y temeroso, pero quítale lo que le has dado y verás cómo este hombre te desconoce y te maldice. Esta historia está en el libro de Job, en los primeros versículos. Así que sucede algo en los cielos que tal vez escapa de nuestra mente, un poco de nuestra comprensión, porque se muestra precisamente cómo Dios le permite a Satanás tocar a Job, tocar sus posesiones, su familia, pero guardar su vida. Esto sucede efectivamente. Una calamidad tras otra. Menciona los primeros capítulos, los primeros versículos del libro de Job. Una calamidad que nadie quisiera estar. Pierde sus posesiones, pierde sus bienes, pierde a sus hijos, de un momento a otro, un torbellino, una tormenta, y él pierde lo que más amaba. La pregunta es, ¿cómo un hombre temeroso, recto, justo? Porque eso es lo que dice el primer capítulo y el primer versículo de este libro. ¿Cómo un hombre así puede pasar una situación tan extrema como la que se menciona en este libro? Difícilmente podríamos entenderlo. Yo quiero respuestas. Yo quiero respuestas. Yo estoy seguro que si estuviéramos en los zapatos de este hombre, en el calzado de Job, le preguntáramos a Dios, ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué me acontece esto? Si soy un hombre recto, justo y temeroso de ti. Job dice en los primeros capítulos, los primeros versículos, que después de esta calamidad, una tras otra, él se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Adoró? ¿Cómo podría alguien mantener una actitud de adoración después de pasar una situación tan extrema, tan difícil? Apenas podemos llegar a imaginar lo que pasó Job. Yo te aseguro que ni tú ni yo quisiéramos pasar por una situación así. Porque si venimos ante la presencia del Señor y nos postramos ante Él y le adoramos como lo hemos hecho el día de hoy y oramos juntos, lo que menos esperaríamos es que Dios tenga un trato tan fuerte con nosotros y tocara las cosas que amamos, las cosas que tenemos en esta tierra. Y escuchen la respuesta de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso es que él adora. A pesar de la situación difícil que experimenta Job en los primeros versículos de su libro, él adora. Él adora a Dios. Y dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay un propósito en las cosas que nos acontecen. Y no solo eso, sino que también Job retiene su integridad. Y esto está relatado en el capítulo 2. Porque así como perdió sus posesiones y sus familiares, perdió también su salud, pero no murió. Quedó postrado en el piso, lleno de llagas. Un hombre justo, recto y temeroso de Dios. Y dice el capítulo 2 que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Eso es una señal de dolor, de lamento. Y él entonces le dijo a su mujer, se acerca la mujer de Job y le dice, ¿aún eres íntegro ante Dios? ¿Aún eres íntegro? Maldice a Dios por lo que te ha pasado y muérete. Eso le dice la mujer. ¿Y qué le responde Job? Tú has hablado como una mujer insensata. ¿Acaso no recibiremos de Dios el bien y el mal? Con todo esto, Job no pecó con sus labios ante Dios. Yo te digo que lo que nos presentan los primeros capítulos 1 y 2 de Job me hace pensar de que Job realmente conocía la voluntad del Señor. Pero estoy seguro que, como muchos de nosotros, hablamos cuando nos suceden muchas cosas y hablamos y repetimos como una grabación sencillamente algo que conocemos, pero todavía no estamos conscientes de lo que está aconteciendo. No estamos conscientes de la voluntad de Dios y Dios lo sabe. Por eso, más adelante, Dios tiene que confrontarlo y decirle, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde te encontrabas tú? Tú lo sabes. Son las palabras de Dios que le dice a Job. Así que luego viene un discurso grande que encontramos desde el capítulo 3 en adelante. Y lo resumo de una manera sencilla porque no tengo mucho tiempo. Tres amigos de Job se acercan a él. Y es tan fuerte su estado que se lamentan. En el capítulo 12 hasta el final dice, tres amigos de Job, Elías, Bildad y Sofar, luego que oyeron de todo el mal que le había sobrevenido, vino cada uno a presentarse delante de él, a consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno de estos amigos le hablaba palabra a Job, porque veían que su dolor era muy grande. Mira la descripción que hace. Podemos tener amigos, amigos y muy buenos amigos. Pero cuando hay un dolor grande, ni una palabra consuela. Ni una palabra consuela. Y el dolor grande de este hombre. Y no solo, sino también ver su posición. Era un hombre que tenía mucho. Y ahora lo ven postrado en el piso. Y ven el dolor de Job y dice que 7 días y 7 noches no le dicen nada. ¿Tú te imaginas eso? Acercarte donde tu amado hermano y ver su condición y dolerte, pero ni siquiera decirle palabra porque no sabes qué decir. No sabes a qué decir. No sabes atinar palabras. ¿Cómo puedes consolarle? Tal vez perdió un familiar. Tal vez perdió varios familiares. Nadie se podía comparar a lo que está viviendo Job en este momento. Pero estos tres amigos, lejos de ser un consuelo saludable, comienzan a cuestionar a Job. Y le comienzan a decir, algo tienes que haber hecho. Piensa bien, porque Dios no hace las cosas sin merecer un castigo. Los amigos comienzan a hablar y ninguno de ellos da un consuelo. Elías es el primero en hablar y le presenta una perspectiva basada en su experiencia personal. Yo sé que muchas veces tenemos amigos así, que hablan por lo que han vivido, pero eso no es un consuelo. Y eso tampoco muchas veces viene de parte de Dios, porque son experiencias humanas. Y nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos que sea Dios hablando a nuestro corazón directamente. Así que Elías, muy diplomático, argumenta y le dice a Job que nadie puede ser justo delante de Dios y sugiere que Job debería buscar a Dios en arrepentimiento porque algo tiene que haber hecho. Todos los males que le acontecieron fueron por algo. Él le dice, recapacita, ¿acaso qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Es como diciendo, ¿cómo Dios puede hacer juzgar a un justo? Dios juzga a los malos. Algo tienes que haber hecho. Esas palabras no reconfortan. Y Bildad tampoco reconforta con sus palabras. Bildad, el segundo amigo, es más directo y más duro. Y basa sus argumentos en las tradiciones de los antiguos, en lo que ha aprendido, y es implacable en señalar que el sufrimiento que tiene Job debe ser castigo por el pecado, incluso sugiriendo que sus hijos murieron por sus propias transgresiones. Así viene Bildad, más sabio, más implacable. Y él le dice, si tus hijos pecaron contra Dios, es por eso es que ellos murieron por su pecado. Ellos tienen que haber hecho algo malo. ¿Y qué decir de Zofar? Es más duro y dogmático que los otros dos y acusa directamente a Job de maldad y sostiene que su sufrimiento es el que merece. ¿Tú podrías encontrar a tres personas así? Bueno, definitivamente no nos podemos poner en la posición de este hombre. Pensamos que conocemos a Dios, pero le preguntamos una y otra vez ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto me acontece? ¿Por qué esto me pasa? Y tal vez como muchos que son religiosos, piensan que antes Dios te debe dar favores a ti por las cosas que tú haces. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja de esa forma. Porque le agradecemos por las cosas buenas. ¿Y las cosas malas? Gracias, Señor, por lo bueno. Y gracias, Señor, también por las adversidades. Yo sé que podemos conocer la palabra del Señor mucho más que Job. Job es uno de los primeros libros. Es el tiempo de los patriarcas, mucho antes de Moisés. No había el conocimiento que tenemos tú y yo ahora. Sin embargo, muchas veces cuestionamos a Dios ignorando la revelación de su palabra y reclamándole, ¿por qué a mí? Y mucha gente hace lo mismo. Si yo no debería pasar por esto. En algún momento el mismo rey David dijo, pero el impío de allá prospera, el de más allá, el vecino de allá, tiene más cosas que la que tengo yo, y yo te sirvo, y ellos no te sirven, ¿y qué pasó conmigo, Señor? Humanamente hacemos eso, humanamente respondemos de esa forma, pero no debería ser así. Dios hace algo en la vida de este hombre, quiere mostrarle a Job quiere mostrarle, algo que él todavía no ha comprendido del todo. Y aparece un cuarto amigo, llamado Eliú, más joven, pero más teológico. Es decir, con una perspectiva diferente. Y él dice, en su enfoque, este cuarto amigo que aparece en la narrativa, él le dice, algo quiere hacer Dios contigo. No necesariamente castigarte, porque el sufrimiento, Dios lo usa para corregir a los hombres. Más teológico. No le echa toda la culpa, pero tampoco lo deja a Job tranquilo en su pensamiento. Con todo esto, Job reclama. Y él comienza a debilitarse también en su pensamiento. Y él dice, yo quiero que Dios me diga. Que Dios me hable. Que Dios se muestre. Mira que este libro es antiguo y Dios tiene otro trato con estas personas. Nosotros sabemos por la carta de los Hebreos que hoy el Señor nos ha hablado por medio de la palabra. Yo ya no puedo decirle a Dios, dime tu voluntad, Dios, quiero saber lo que tú me tienes que decir. Es diferente, tenemos la revelación de Dios por escrito, cerrada, sellada y concluida. Pero aquí todavía no había nada. Y él le dice, yo quiero que Dios me diga, me lo diga a mí. Y vamos al capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Nuestro Dios es así. Se presentó al pueblo de Israel en la montaña del Sinaí. Y pocas veces se escucha la voz de Dios. Aquí es Dios respondiendo desde un torbellino, algo que asusta. Un torbellino, un huracán, un tornado, como queramos decirle. Y Dios habla y la voz de Dios truena y le dice, versículo 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es como que Dios le está diciendo, ¿quién habla y habla y habla que me conoce, pero al final me desconoce porque no me ha conocido completamente? No estoy redundando. Lo que quiero decir es que Dios no va a dar crédito a alguien que habla y habla y habla, diciendo que conoce a Dios, pero al final está oscuro en entendimiento. Hay muchos charlatanes en el mundo. Y los amigos podían haber sido buenos consejeros, pero no pudieron llenar el sufrimiento de Job y tranquilizar su alma. Y Job tiene que decir, Dios quiere, Dios tiene que hablarme. Y Dios se presenta en un torbellino. ¿Quién oscurece el entendimiento? Versículo 3. Cíñete ahora como varón tus lomos, porque yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios no le responde por lo que él está pasando. No lo hace. En toda la narrativa no vas a ver una respuesta literal de por qué Dios permitió que Job pasara por toda esta situación. Pero quiero que veas lo que sí Dios quiere mostrar a Job y a todos los seres humanos, a todos nosotros. Le dice, cíñete, coges tu cinturón, amárralo bien. Es una manera de decir, párate bien, tú eres un hombre, tú eres un varón y me vas a escuchar. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo establecía la tierra, el universo? ¿Dónde te encontrabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando ordené sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella un cordel, medidas? Versículo 6. ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿Quién puso la piedra principal de la creación cuando alababan todas las estrellas del alba? Versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar y lo limitó? Versículo 10, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pagará el orgullo de tus olas. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Quiero que veas que estas preguntas son preguntas que hablan de la grandeza de nuestro Dios. Porque si él me preguntara a mí, ¿dónde te encontrabas tú cuando yo establecía el universo? ¿Quién era? ¿Dónde podía estar yo? Cuando Dios establecía esta creación, ¿a dónde te encontrabas tú y yo? ¿A dónde nos encontrábamos nosotros? Nosotros tenemos una revelación que nos dice que estábamos nosotros, antes de que este mundo fuese establecido, estábamos en la elección de Dios. Ya Dios nos había escogido. Pero no nos dice nada más. Eso lo sabemos. Pero, ¿qué puede responder Job? ¿Qué podemos responder nosotros? ¿A dónde nos encontrábamos cuando Dios hacía todas estas cosas poderosas? Cuando establecía fundamentos, bases, incluso considera cosas como el mar. ¿Cómo limitaba el mar el movimiento de las olas? Mira, lo que Dios está diciendo aquí de una manera sencilla. ¿Quién eres tú para cuestionarme a mí? Si miras la grandeza de la creación, realmente, ¿quiénes somos ante su presencia? Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué le dice, tú lo sabes? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios no ha creado seres sin inteligencia. Nos distinguimos de los animales. No te puedes comparar con el mono, con los animales. No te puedes comparar con ellos. Dios nos ha dado conocimiento de Él. Dios nos ha dado un conocimiento para aceptar su obra creadora y rechazar los argumentos humanos como la evolución y muchas cosas que el hombre inventa. Pero al final, Él es creador y Él establece las cosas grandes. Se preocupa por las cosas grandes y perfectas. Estamos aquí sentados, solo por decirte algo. Estamos sentados aquí y el universo, esta tierra, gira alrededor del sol. ¿Pensamos en eso? Mientras todo el sistema solar gira alrededor en la galaxia, ¿pensamos en eso? Mientras toda la galaxia se mueve en una dirección, miles y miles de años luz, ¿pensamos en eso? ¿Y quiénes somos para tratar de cuestionar a Dios? Por eso Él te pregunta, ciñete los lomos, porque nuestro orgullo solamente nos puede responder y nos pone en una posición de querer comprender a Dios a mi manera. Realmente Dios escapa de mi comprensión humana. Y asimismo, como miren el versículo 38-18, ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites? ¿Y entiendas las sendas de tu casa? Tú lo sabes. Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Realmente no podemos responder, porque así como Dios se ocupa de las cosas grandes, también se ocupa de las cosas pequeñas. Mira conmigo el capítulo 39. Le dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Capítulo 39. Las cabras monteses quiere decir los animales que no son domesticados. Cabras monteses, versículo 5. ¿Quién echó libre al asno montés? Versículo 10. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? Versículo 13. ¿Diste tus hermosas alas al pavo real? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Se remonta, versículo 27, el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Como creador, Él te puede decir, ¿tú puedes cambiar esto? Los animales salvajes hacen las cosas y nosotros no podemos cambiar eso. ¿Quién limitó todo eso? Tenemos un Dios que se preocupa de las cosas grandes e inmensas, pero también se ocupa de las cosas pequeñas. ¿Tú te imaginas eso? Como bien decía nuestro Señor Jesucristo y enseñaba, que una avecilla no cae a tierra si no es por la voluntad del Señor. Quiero que veas que Dios está al tanto de todas las cosas. Ese es el propósito. Has hablado mucho, Job. Has querido cuestionar a Dios, has querido preguntarle a Dios, has querido reclamarle a Dios. Sin embargo, ahora escucha, ¿quién eres tú para contender con el Creador? ¿Quién eres tú para hablar y discutir con Dios? Capítulo 40, versículo 1. Además respondió Jehová a Job, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que contiende con Dios, el que discute con Dios, responda a esto. Te pregunto en esta noche, ¿es sabio? ¿Es sabio contender con Dios? Y mucha gente contiende con Dios porque no entiende sus propósitos y discute con Dios porque no comprende su voluntad. Y llegamos nosotros a tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy. Mucha gente está preocupada y afanada por las cosas de este mundo, pero no comprende a Dios ni entiende a Dios. Y cuando quieren entenderlo, discuten con el Creador como que Dios fuera un antojo de sus manos o de su voluntad, y no es así. ¿Es sabio contender con el Creador de los cielos y la tierra? No lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque Él es Creador. Como bien decía Pablo, ¿cómo puede decirle la vasija de barro al alfarero, por qué me haces así? ¿Cómo puede ser eso? Dios lo confronta directamente. Versículo 3, Job 43. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé, Señor? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Dos veces hablaré, mas no lo volveré a hacer. Mira, aquí en este momento Job está entendiendo que no es sabio que él comience a preguntar y decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Si yo era justo y recto, si te adoraba, si te alababa, ¿por qué? No es sabio contender con el Creador, porque me lleva a la necedad. Mira que dice contender, discutir con Dios. ¿Tú con quién discutes? ¿Con quién tú contiendes? Con alguien que tú quieres ganarle en tu argumento. Por eso discutes. Por eso discutes. Pero Job, ¿qué está diciendo? Yo soy menospreciable. Soy vil. ¿Cómo le responderé? El Señor me pasa un montón de preguntas y me habla de las cosas grandes, de las cosas inmensas, y me quedo sin aliento, y luego me habla de las cosas tan pequeñas como animales en el campo, y me quedo sin respuesta. ¿Qué puedo yo hacer? Ya no hablaré. Job dice, ya no diré más. Pondré la mano sobre mi boca. Versículo 6, Job 40. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Vas a invalidar también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para que tú te justifiques? ¿Y saben qué? Las personas caen en esto porque desconocen a Dios, no entienden a Dios, no entienden su voluntad. Y pasan toda su vida reclamando una y otra vez y rechazando al Creador. Pero Dios no quiere esa actitud, quiere una actitud de humillación. Porque es lo que podemos hacer delante del Creador. ¿Qué puedes traer delante de Dios para hacerlo sentir bien? Nada. ¿Qué puedes ofrecer con tus manos? Nada. Pero el Señor te va a seguir preguntando, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo envié a mi hijo a morir por ti? ¿Dónde estabas tú cuando yo di el conocimiento de mi palabra y me rebelé? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? Muchos de nosotros estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y seguiremos así, a pesar de que vemos que es irrazonable discutir con el Creador, seguiremos así perdidos. Déjame decirte que si no venimos a Cristo, si no venimos a Dios ante el llamado que está haciendo nuestro Dios, seguiremos toda nuestra vida discutiendo con el Creador, rebelándonos ante Él y marcando nuestro destino fuera de su voluntad. La palabra es muy clara. El que viene a Cristo tendrá vida eterna, pero el que rechace a Cristo no verá la vida eterna, sino que verá la condenación de su alma. ¿Me invalidarás entonces? Versículo 1 del capítulo 42. El tiempo es corto, así que quiero cerrar esta parte. Este libro ameritaría bien un estudio completo. Pero, ¿qué responde Job? Después de todo esto, versículo 1 del capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mira, hablar así es hablar desde la posición que tenemos todos nosotros como seres humanos. Señor, todo lo puedes. Todo pensamiento lo conoces. Conoce mis pensamientos. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe si tu corazón está palpitando por el amor mostrado de Dios en Cristo Jesús o lo estás rechazando. Él lo sabe. No hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes, dice. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba, dice Job, lo que no entendía, porque pensé que te conocía, pero realmente no era así. Pensé que te conocía. Y hay muchos que solamente piensan que conocen a Dios y viven vidas fuera de su voluntad. Pero Dios sigue hablando una y otra vez. Una vez más dice, yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por eso es importantísimo correr a la cruz, venir a Cristo, conocer su palabra, su voluntad, dejar la altivez y el orgullo. ¿Acaso tú sabes más que Dios para que te mantengas lejos de su voluntad? Mira a Cristo para que puedas venir, porque Él te ha dado la salvación de tu alma. Pero si lo ves de lejos y se mantiene tu rostro en altivez y orgullo, estarás marcando tu condenación, porque Él al altivo y al orgulloso lo mira de lejos. Así que hay cosas maravillosas mostradas en la palabra, pero la rechazas una y otra vez, porque Él te pregunta, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué estabas haciendo cuando la iglesia se reunía? Cuando los que creen en mi palabra querían saber más de mí y venían a buscarme en las reuniones de la iglesia para aprender más de la Biblia. ¿Dónde estabas tú? ¿Seguirás ignorándome? ¿Seguirás estando fuera de mi voluntad? ¿Pensarás que este mundo te podrá dar las cosas suficientes para tu alma? ¿Crees tú eso, que este mundo te puede dar las cosas para tu alma? Ahora Job lo entiende. Y él puede decir, versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me enseñarás, yo necesito conocerte, necesito conocer tu voluntad en Cristo, necesito conocer la obra de Cristo, necesito conocer tu palabra. Versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mira eso, hay muchas cosas que escuchamos, pero que no vemos. ¿Te ha pasado eso? Hay muchas cosas que solamente oímos, pero no miramos, no miramos con detalle la grandeza del Creador. Repetimos verdades bíblicas, pero no venimos a Cristo. Eso no te va a servir delante del Señor cuando Él te llame y ponga a todos los hombres en juicio. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y finalmente dice, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Así termina Job. Te pregunto, ¿le respondió Dios por qué le había acontecido todo eso? No, no se lo dijo. Lo que le dijo es, yo soy Dios. Y tú, eres un hombre. Búscame. Ven, conoce mi voluntad. Y Él va a abrir las puertas para que tú conozcas todo de Él. Me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento de haberte rechazado. Me arrepiento de haber permitido que el mundo me aparte de tu voluntad. Me aparte de ti. Quiero, Señor, ahora caminar en tu voluntad. Finalmente, ¿dónde estabas tú? Te vuelvo a preguntar, ¿dónde te hallabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando Dios envió a su Hijo a morir por ti? No tenemos que mostrar más que una inmensa gratitud. Claro que sí, una inmensa gratitud. Porque si rechazas la obra de su Hijo, estás marcando tu condenación. Mira, ¿qué nos diferencia del impío que le da gracias a Dios y nosotros? Hay muchos que le dan gracias a Dios. ¿Y qué nos diferencia entonces a nosotros de ellos? Es que Dios a ti te confronta directamente con su palabra y te dice, ¿dónde te encontrabas tú? Déjame decirte que tú lo sabes, pues Dios te ha dado discernimiento para entender su existencia, tu existencia y su voluntad. Déjame decirte, Dios no hizo animalitos, Dios hizo personas conscientes y con entendimiento para conocer su voluntad. Pero Dios nos ha dado entendimiento. Quiero que lo entiendas. Dios nos ha dado un entendimiento. Sin embargo, a veces pareciera que los animalitos son más fieles que los que tienen más entendimiento. Acércate con un corazón humillado, con un corazón arrepentido y dispuesto a obedecer su voz. Él sabe dónde estabas tú, porque Él te ha dado discernimiento e inteligencia para que veas su voluntad y conozcas la obra de Cristo para tu vida, que es totalmente suficiente.